referencia hacía, porque es definitivamente una de mis cantantes preferidas, ella australiana, y además produce, cada tres meses saca una gran canción con un gran video. Esta la hace con Sean Paul, que además es jamaiquino y que pues es como muy presente en todo el hip hop. Así logran, digamos, una mezcla maravillosa. Sigamos, entonces, hablábamos de los niños que terminan quedándose atrapados en el sistema. ¿Por qué, Gonzalo, decías tú que hay personas que terminan siendo enemigos de la adopción y que están tomando una serie de decisiones que al final del día, hoy en día, lo único que están haciendo es como agravando aún más la vulneración o la vulnerabilidad de estos niños que terminan metidos en el sistema? Explícanos y puntualiza, por favor, un poco eso, porque esa frase no puede quedar en el aire.
Perfecto. Oiga, las personas que toman las decisiones finalmente cuando un niño entra en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos es un defensor de familia o una defensora de familia. Sí. Son 1.182 en Colombia que hay, funcionarios del ICBF.
Sí.
Tienen un régimen especial. Ellos, por ejemplo, realmente a lo que le temen es a la Procuraduría. Si hay una procuradora delegada para la infancia y la adolescencia que es enemiga de la adopción, finalmente va a transmitir todo el cuidado que tienen que hacer cuando toman una decisión de esas, que no es una decisión fácil. Separar a un niño de su familia no es una decisión fácil. Pero si además yo le meto ideología y digo esto no me gusta, o dogma, y esto no me gusta por cualquier razón, finalmente lo que hacen los defensores de familia es abstenerse de tomar esas decisiones.
¿Por temor a la Procuraduría?
Por temor a la Procuraduría, esa es una.
Sí.
Porque esta procuradora específicamente es enemiga de la adopción. Porque le parece que o desconoce una historia, un sistema riguroso y profesional que lleva ya más de 38 o 35 años en Colombia, sí, construyéndose. Entonces, es preferible, en vez de tomar una decisión de esas, por ejemplo, declararlos en vulneración.
Sí.
Cuando se declaran en vulneración, eso significa que esos niños van a quedar en el limbo.
Claro.
Ese es el problema, por ejemplo, okay, un problema concreto.
Ok. Elena, este es el caso, digamos, de los niños que de alguna forma han sufrido maltrato, por ejemplo, en los distintos hogares, o que han tenido, digamos,
vulneración de derechos.
Vulneración de una serie de derechos. Y luego están otros casos, que es el caso de los niños que cuyas madres los entregan para ser adoptados. Entonces, si yo lo entrego para ser adoptado. Pues ha habido una jurisprudencia y ha habido algunas, digamos, inclusive fallos de la Corte Constitucional que han de alguna forma pedido que antes de entregar a los niños en adopción se busque al segundo grado de consanguinidad, al tercer grado de consanguinidad, al cuarto grado de consanguinidad, al quinto grado de consanguinidad, ¿hasta qué número, perdón?
Sexto.
Hasta el sexto grado de consanguinidad. ¿Qué relación de parentesco hay en el sexto grado de consanguinidad? ¿Alguien sabe?
Eso es como primo amigo, yo no tengo idea, eso sí, es muy lejano.
Así es, Elena. Entonces cuéntanos un poco de ese caso, que también es uno de los casos que más nos preocupa.
Bueno, el consentimiento, digamos que es diferente a la declaratoria de adoptabilidad. Consentimiento, una persona adulta puede tomar esta decisión y no hay búsqueda de familia en ese caso. Ella toma la decisión, o ella y su pareja toman la decisión de hacer un plan de adopción para su hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que firman un consentimiento.
Y ahí no hay búsqueda de los...
Ahí no hay búsqueda.
Okay.
Ahí no hay búsqueda.
Okay, okay. Y entonces, digamos, en ese caso, en el caso en el cual hay consentimiento, digamos, todo el fallo y toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional no aplicaría. Aplica mucho más para los otros niños, de lo que me estás diciendo.
Sí, aplica para los otros niños. Para el consentimiento hay otros fallos, la T-550, pero esos fallos lo que buscaban era que el consentimiento fuera claro.
Sí, fuera absolutamente bien informada la persona que iba a tomar cuáles eran las consecuencias de ese fallo, las consecuencias jurídicas y las consecuencias prácticas del tema de dar en consentimiento a sus hijos. En ese sentido, eso es lo que se ha venido haciendo. Hay un tema que vale la pena también contarle a los oyentes, es que en general los niños que entran al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, esos que están en protección, terminan en una gran mayoría, 70 u 80%, regresados a su familia de origen. Por lo tanto, acá no estamos hablando que privilegiemos la adopción. Lo que tenemos que privilegiar, sin duda alguna, es el derecho del niño a ser hijo.
Ah, exactamente, y a ser bien tratado, Elena, por favor.
También lo que nosotros vemos es que a veces, por cosas que pasan en la vida, hay niños que terminan en el proceso de bienestar y las familias rápidamente pueden organizarse para que ese niño sea reintegrado a ellos. Las familias que son garantes de derechos rápidamente se reorganizan y pueden volver a recibir a su hijo. Entonces no hay que tener temor a decir...
Bueno, que me gustaría que Elena nos planteara qué deberíamos hacer y cómo lo deberíamos hacer para luego seguir con Gonzalo.
Bueno, lo que necesitamos hacer es ponerle tiempos a la vulneración, términos de tiempo.
Sí.
cuando un caso es complicado, ¿cierto? Como te digo, hay casos muy fáciles donde rápidamente la familia se organiza y se devuelve ese chiquito a su familia. Sí. Hay casos donde no hay familia, entonces también se declaran adoptabilidad fácilmente. Hay casos donde la familia dice, ¿sabe qué? Queremos hacer un plan de adopción, firmamos un consentimiento. Los casos complicados los terminan declarando en vulneración y ahí debíamos tener unos tiempos, porque el problema es que ahí no hay tiempos por ley ni por ninguna ninguna regulación del bienestar familiar.
Bien, vamos con nuestra cuarta canción, vamos a oír a Herencia Timbiquí.